Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos una vez más a la casa del Señor, aquí al aire libre. Y salúdense los unos a los otros, pero así de lejitos nomás, con las manos. Bendíganse. Que el Señor nos guarde, nos bendiga en este tiempo tan especial. Me alegra ver a cada uno de ustedes. Y bueno, en fin. Hermanos, bienvenidos una vez más. Vamos a, ahora sí, a tomar unos tres minutos antes del mensaje para poder aclarar algo y poder hablar de algo importante que se avecina ya en nuestra nación, en nuestro país. En unas dos semanas más y quizá menos ya vienen las elecciones. No voy a mencionar ni candidatos ni partidos políticos. Pero sí quiero mencionar lo que la palabra de Dios nos dice y habla claramente, ¿no? La palabra de Dios siempre está a favor de la vida y en contra de lo que es el asesinato indiscriminado y desmembramiento de niños antes de nacer y después de nacer también. Entonces, quisiera hablarles de algo que Dios ha puesto en mi corazón, como he compartido con los ancianos de la iglesia y he compartido con pastores del área aquí en Santa Rosa, para que ellos estén también pudiendo compartir esto con sus congregaciones, porque nuestro deber es compartir lo que Dios dice en su palabra, no es convertir esto, la Iglesia y el Señor, en un foro político en lo absoluto, no queremos eso, pero sí queremos hablar de principios que gobiernan, que salen de la palabra de Dios, que tú y yo como cristianos debemos estar con nuestros ojos abiertos. Primeramente, tenemos una responsabilidad civil, aquellos que pueden votar, tienen que votar. No es que yo soy cristiano y no voto, eso no existe. El cristiano es alguien que es activo en la vida civil y de la subcomunidad y tiene la obligación de ir a las urnas y dar su voto. Ahora, ¿por quién queremos votar? Queremos votar por una plataforma que defienda la vida. Porque no queremos ser parte del asesinato que está sucediendo en esta nación, con personas, como les digo, ¿no?, antes de nacer e incluso después de nacer. Yo quisiera que tomemos conciencia de esto. La vida es sacrosanta, es creada por Dios y por ende es sacrosanta y hay que defenderla. No se trata de que no me guste este candidato y me guste el otro y que este me ofrece esto y me ofrece lo otro. No, no se trata de eso, se trata de Dios primero. Entonces, antes de votar, averigüe asegúrese que la plataforma por la cual usted está votando sea una plataforma que defiende la vida y los valores de la palabra de Dios primero, porque eso es nuestro deber como cristianos. Si usted da un voto que no esté a favor de eso, entonces usted está dando un voto en contra y por ende se hace usted culpable y participante de lo que es lo que está permitiendo usted con su voto. Pablo también mismo lo dice, yo fui blasfemo, fui perseguidor, y cuando hubo que dar mi voto para matar a los cristianos, yo di mi voto. O sea que Pablo se hacía culpable por dar su voto para que maten a los cristianos. O sea, en cierta manera, cuando votamos equivocadamente, estamos haciéndonos culpables con eso. Entonces, sea nuestra vida limpia de la sangre de estas inocentes criaturas, entonces votemos por él. ¿Cómo se llama? Por la plataforma que defiende la vida. Es todo lo que quiero decirles, ¿no? Porque con esto yo descargo esa carga que tengo en mi corazón, porque si yo no digo esto, yo me siento culpable también de participar en esta masacre que está sucediendo. Entonces, hermanos, abramos nuestros ojos, enterémonos bien y demos nuestro voto por la vida y por lo que Dios defiende y dice en su palabra, por aquello que es precioso para Dios. Amén, hermanos. Bien, eso es todo. Vamos ahora sí a abrir la palabra de Dios en el libro de San Judas. En el libro de Judas. Y vamos a ver qué podemos rescatar de esta palabra buena para nuestras vidas. Judas tiene un tema importante y es el tema de la apostasía. La apostasía tiene que ver con el engaño, tiene que ver con salirse de las filas correctas y pasarse a las líneas enemigas. Judas, el escritor de esta epístola, fue hermano del Señor. Él no se menciona como hermano del Señor en la carta, se menciona como siervo de él, Jesucristo, pero en realidad fue hermano del Señor juntamente con el escritor de otro libro de la Biblia que es Santiago. Ambos eran hermanos. Santiago llegó a ser un líder en la iglesia en Jerusalén y Judas llegó a ser un prominente líder de la iglesia de aquel entonces. Y vamos a estar viendo qué más o menos nos dice para poder guardar esto en nuestro corazón. Y vamos a leer desde el versículo primero hasta el versículo 16, que es lo que vamos a estar más o menos viendo en esta mañana. Y yo les invito a ponerse de pie para leer la palabra de Dios juntos, hermanos, en reverencia. Y dice así la palabra de Dios. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez, que ha sido dada a los santos, una vez a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos nubes sin agua, llevadas de aquí para allá por vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De esto también profetizó Enoch VII desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Dios bendiga su palabra. Señor, bendícenos. Habla a nuestro corazón. Y pedimos que, Señor, nuestras vidas sean transformadas por lo que escuchamos. Queremos oír tu voz y, Señor, queremos ser transformados por ti. Ayúdanos con tu espíritu, danos la suficiente humildad, apertura de mente y de corazón que necesitamos en este momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. La apostasía. No hay quien hable más fuerte y más radicalmente y se pronuncie en contra la apostasía que Judas, que estas palabras que hemos escuchado. Era una amenaza real la apostasía, y si era una amenaza real en ese entonces, es una amenaza para el tiempo de hoy, la apostasía también. La apostasía es un tema crucial, de crucial importancia. A veces decimos, ¿qué provecho podemos sacar? Es un tema de crucial importancia para el creyente y para la iglesia, para todos nosotros. Se dice que Lucas escribió el libro de los Hechos. Y se dice que Lucas escribió Hechos de los Apóstoles y Judas escribió los Hechos de los Apóstatas. Y es la realidad, porque nada menciona tan crudamente, tan realmente la apostasía y tan abiertamente como Judas lo hace. Y la presencia de una forma muy dramática debido al enorme peligro de esta que la apostasía acarrea. Judas, hermano del Señor, sostuvo una especie de luz roja en ese entonces. Ya imagínense, Cristo ya había ascendido al cielo y años después ya se levanta lo que es la apostasía, lo que es la oposición al Evangelio. Pero la apostasía no tiene que ver con ir totalmente en contra, sino ir cambiando las verdades de Dios de tal manera que deja de ser la verdad de Dios. En la escuela dominical nosotros vimos algo interesante. Mencioné un ejemplo que cuando usted tiene un vaso de leche, es leche pura mientras no le agrega agua. Cuando usted le echa una gota de agua a ese vaso de leche, ese vaso dejó de tener leche para tener una cosa con un elemento equivocado. Entonces, la apostasía es similar. No contradice totalmente la palabra de Dios. Muchas veces está a favor en ciertas cosas, pero la esencia de la verdad es transformada y es cambiada, dejando las almas sedientas y rumbo al infierno. Entonces, la apostasía era algo que tenía que tomarse muy, muy en serio. Interesante ver la humildad de Judas, porque ni él ni Santiago se aprovecharon de su relación familiar con Jesucristo. Si bien Santiago llegó a ser un líder en la iglesia de Jerusalén, no tomó la plataforma de ser hermano de Jesús para llegar a ese cargo. Se lo ganó por mérito propio. Entonces, no se aprovecharon de su relación familiar con su hermano Jesús. Creemos que las razones son obvias. Ninguno de ellos creyó en las alegaciones mesiánicas de Jesús hasta que Jesús ya ascendió al cielo. Después, ellos pusieron todo en orden en su mente, se convirtieron a Jesús y llegaron a ser grandes líderes en la iglesia. Esta breve epístola es como una alarma contra los intrusos, contra los apóstatas que se habían introducido en la iglesia y entraron sigilosamente. Y es como entra la apostasía a la iglesia. No entra de golpe, pero entra sigilosamente por la puerta de atrás. Comienza a entrar. Y es exactamente como sucedió en la iglesia de ese entonces. Juan la denuncia, Pablo la denuncia, muchos la denuncian, pero nadie la denuncia como Judas lo hace. Y este hecho fue como una bomba que explotó en la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque comenzó realmente a crecer de una manera desmedida la apostasía. O sea, las iglesias apóstatas, los creyentes, supuestos creyentes apóstatas, comenzaron a multiplicarse. O sea, que no era una amenaza pequeña, sino era una amenaza grande. De tal manera que Judas tenía en mente hablar y escribir otra cosa. Quería él escribir con respecto a la salvación, quizás cierta teología, quizás ciertas doctrinas con respecto a la salvación, pero como era la amenaza tan grande, él dijo, tengo que parar de querer decir esto y voy a tratar el tema de la apostasía. El Espíritu de Dios le dijo, no digas lo que tú querías y di lo que yo te digo. Y el Espíritu de Dios le trae todas estas posiciones y todo esto que estaba sucediendo con respecto a la apostasía. Y en estos primeros versículos, Judas explica la ocasión que le llevó a escribir esta epístola, pero él cambia por el Espíritu de Dios. Versículo 1 dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Esto es una declaración poderosa, una declaración de esperanza y una declaración de seguridad para el verdadero creyente. Miren lo que está diciendo Judas, siervo de Jesucristo, hermano Jacobo, a los llamados. Un cristiano es alguien que Dios ha llamado. Ha llamado de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Ha llamado de una vida personalista y egoísta a una vida de servicio totalmente para Cristo. Una vida de entrega al Señor. Y dice la palabra de Dios que santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. O sea, Dios nos salva de principio a fin. Nos llama, nos santifica y no solamente ahí queda el asunto, sino que nos guarda. Una vez salvos, somos salvos para siempre, somos guardados en Jesucristo. Y la pregunta que les hago, ¿qué puede perder Jesucristo que tiene en su mano? Nada. Dice, están en mi mano y nadie los puede arrebatar de mi mano. Y Judas confirma eso, y guardados en Jesucristo. Esto es para dar gloria a Dios. Y Juan lo dice esto antes de hablar de la apostasía, ¿para qué? Para que esto no cause ningún pánico en medio de la iglesia de ese entonces, sino para que realmente estemos seguros, porque es en la seguridad que tenemos en el Señor que vamos a combatir la apostasía. No en discusiones, no en temor, no en cosas que pueden suceder alrededor nuestro, pero en la seguridad que tenemos en Cristo. Y lo primero que hace es, tengo que asegurar a los hermanos de su salvación. Quiero que se sientan seguros, porque es en la seguridad que tenemos en Jesús que tenemos la libertad. Y tenemos no solamente la libertad, pero las armas para contrarrestar la apostasía en la seguridad del Señor. Entonces, en el Nuevo Testamento aparecen estas personas tratando de, ¿qué? De sacar a la iglesia de los carriles correctos. Y después dice, misericordia, paz y amor, o sean ¿qué? O sean multiplicados. Tenemos que reconocer la diferencia entre estas tres palabras. Misericordia, que es el Dios nos da a nosotros lo que no merecemos. Paz, la paz que tenemos con Dios por medio de Jesucristo. Antes éramos enemigos de Dios, ahora somos amigos de Dios, hemos hecho la paz con Dios. Y amor, o sean multiplicados. Entonces la misericordia y la paz que tenemos ahora nos deben de llevar a ser personas que aman. Y este amor debe de multiplicarse en nuestras vidas. El amor es un atributo de Dios, porque Dios es amor. Él es misericordioso, es compasivo y nos ha provisto de su gracia. El amor de Dios abarca toda la gama de aspectos de la vida humana. Después, que Judas cambia, versículo 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, quería escribir de la salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada, que ha sido una vez dada a los santos. Judas escribió, amados, está bien, pero ahora les dice, amados, por la gran solicitud que tengo de escribirlos, ya no de las cosas de la salvación, pero sí de las cosas de la apostasía. Iglesia, tienen ustedes que abrir los ojos, le dice Judas a la iglesia de ese entonces. No podemos mantenernos indiferentes y no podemos ignorar esto. Sí podemos seguir creciendo, seguir fortaleciéndonos, seguir en la obra de Dios, pero tenemos que hacer frente a lo que está viniendo y tocando nuestras puertas y metiéndose por la puerta de atrás de las iglesias. E incluso hoy en día podemos ver que estas cosas suceden. Pero Judas se refiere a ellos como amados. Y les muestra la solicitud que él tenía al respecto. Versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Sabe lo que es entrar encubiertamente? O sea, entraron por la puerta de atrás, pero entraron como cristianos. Entraron como hermanos, supuestamente. ¿Entraron con qué? Con abrazos, con palmaditas y con todo eso, ¿no es cierto?, que llama la atención. Y dice, uy, qué persona tan atrayente. Así entraron, pero fue una forma sigilosa, fue una forma falsa que ellos entraron. Quizás había genuinidad en su corazón, pero eso no dejaba de mostrar lo equivocado que estaban. Y Hay que tener cuidado, porque hoy en día tenemos el mismo peligro. Tenemos que clarificar en primer lugar que en realidad la palabra que se nos menciona aquí indica que ya anteriormente se había escrito sobre estas personas engañosas. La palabra que Judas utilizó aquí es pógrafo, que quiere decir escribir de antemano. Su utilización indica que otros escritores ya habían presentado esta advertencia. Y parece que los hermanos lo tomaron muy livianamente, pero aquí él ya pone las cosas como son, para que abramos y para que abran ellos los ojos en ese tiempo. Versículo 5 dice, quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que creyeron. ¿Por qué? Dice esto. Y este es el primer ejemplo que Judas nos da cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Fue destruido por su incredulidad. Y la apostasía tiene ese fin. Cuando nos hace creer otra cosa, nos está guiando a la incredulidad al evangelio verdadero de Jesucristo. Y es exactamente lo que sucedió en el desierto. Dios castiga a los apóstatas. Cuando Israel se encontraba en Cades Barnea, se negó a entrar en la tierra prometida. Dios los castigó. Los espías que habían huido, enviados a explorar la tierra, habían traído un informe que confirmaba que todo lo que Dios les había dicho sobre esa tierra era verdad. Pero así y todo, ellos se opusieron. Solamente hubo dos personas entre los dos que Moisés envió que trajeron un buen reporte, que era Josué. ¿Y quién más? Caleb. Y los otros 10 trajeron un mensaje totalmente negativo, que contaminaron al pueblo, que estaba animado de ir a poseer la tierra. No se puede, hay gigantes, nos van a tragar a nosotros. Pero sin embargo, Judas pone este ejemplo porque es exactamente cómo la apostasía trabaja. ¿Creando qué? Temor. Creando un espíritu de falsedad. Creando un temor que nos lleva a cimentar nuestras vidas en algo que no viene de Dios. Eso es la apostasía. Y hoy día estamos viviendo tiempos bien difíciles con respecto a eso. Y Juan que dice, quiero recordarles, quiero que ustedes se acuerden de lo que sucedió antiguamente. Dios no cambia su accionar. Dios trabaja uniformemente en sus planes eternos que tiene y nadie puede cambiarlos. ¿Qué más nos dice Judas? En el versículo 6 dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. La apostasía conlleva al juicio de Dios. Nadie que ande en una doctrina apóstata puede evitar el juicio de Dios. Y gracias a Dios que nosotros en Cristo ahora sí podemos evitar el juicio de Dios porque la sangre de Jesús nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Pero el hecho de abrazar estas doctrinas, el hecho de seguir tras esta gente con falsas enseñanzas, indican que realmente la persona no ha conocido la verdad que es Jesús. Porque cuando uno conoce a Jesús, el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento personal que podemos tener con Cristo, va a evitar que tú y yo vayamos tras la apostasía. Entonces, hay que contender por la fe una vez dada a los santos. La verdad es el único antídoto contra la mentira. El creyente tiene que conocer la verdad para contrarrestar la apostasía. Porque puede haber un creyente que no está dedicado a conocer la verdad, que toma muy livianamente las cosas de Dios. Hoy día aprendo, mañana no aprendo, estamos así, veremos, y en vez de crecer y fortalecernos, nos quedamos enanitos en la vida espiritual. Entonces, de esta manera, tú y yo no podemos, y no tenemos los recursos necesarios para poder contrarrestar la apostasía, no para nosotros, que quizá ya somos solos, pero para la vida de otras personas que puedan estar llegando o que están en tu entorno. Querido hermano, esto es bien importante, que abramos nosotros los ojos a lo que Juan está diciendo a la iglesia a través de esta carta. Vemos el tema de Sodoma y Gomorra. Ellos pecaron por sensualidad, destruidos por fuego. Versículo 7 dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. De nuevo tenemos la palabra, el fuego eterno, el castigo, el juicio de Dios. Y todos más o menos sabemos lo que pasó. Sodoma y Gomorra fueron destruidos por Dios. Y la Biblia dice que fueron destruidos por Dios, puestas como ejemplo de lo que se avecina, de lo que ya está pronto a manifestarse en este planeta. El juicio de Dios viene. La apostasía no gana adeptos para Cristo, la apostasía gana adeptos para el diablo. Pero se disfraza el diablo como ángel de qué? Como ángel de luz. Se disfraza como un emisario de Dios. No dice quién él es. Se presenta como Cristo, con pseudas verdades o verdades acomodadas. Se parece mucho, pero no tiene esencia y no tiene naturaleza. No es realmente verdad. Entonces hay que tener muchísimo cuidado de que no caigamos en eso. Sodoma y Gomorra cayeron en el engaño. Sus sentidos fueron extraviados de la moralidad a la inmoralidad. Y no queremos que eso suceda en nuestra vida espiritual, queridos hermanos. Este fue el tercer ejemplo de grupo que Judas muestra en Sodoma y Gomorra. No sabemos si en realidad las han localizado o no, y no estamos seguros de que esto sea de mucha importancia para el creyente. Lo que nos interesa saber es que Dios destruyó estas ciudades porque sus habitantes profanaron la dignidad de sus propios cuerpos e indujeron a la gente a entregarse a las formas más extremas de inmoralidad. O sea, la apostasía, al no guiarte a la verdad, te guía, ¿qué? Por supuesto, a la mentira. Y la mentira te guía a una vida licenciosa, a una vida sensual. Y el creyente deja, o la persona, perdón, deja de vivir por fe y comienza a vivir por sus sentimientos, por lo que apetece su corazón corrompido. ¿Y cuánto más pudiéramos hablar al respecto? Versículo del 8 al 10 nos habla otro tema, nos habla de cómo podemos identificar a estos maestros que son apóstatas. Estos maestros negaban la divinidad del Señor Jesús, es decir, negaban su origen, su procedencia, negaban que Él, como consecuencia también, negaban la obra que Él había hecho en la cruz. La salvación por gracia la negaban. Judas menciona características, ¿no es cierto?, natas de lo que es la apostasía. Versículo 8 dice: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad, blasfeman las potestades superiores. Fíjense, estos soñadores, un sueño no tiene esencia. A veces nos asustamos con lo que soñamos. Hoy tuve este sueño y estamos asustados de que se haga realidad. Un sueño, ¿saben lo que es? Un sueño, nada más. Y el error de los apóstatas, ¿saben cuál es? Prestar atención al sueño. ¿Y nosotros no prestamos atención al sueño? No. A veces nos asustamos. Uy, soñé que se iba a morir fulano. Y soñé lo otro, y soñé lo otro, ¿no es cierto? Una vez me dijo aquí una hermana de la iglesia. Me dice, yo venía todo campante, contento, a ayudar acá y todo. Y lo que me dice fue: oye, me dice, soñé que te habías muerto, me dice. Soñé que te habías muerto. Y yo me quedé pensando un ratito, ¿qué voy a dejar que lo que ella me diga, que esta persona me dice, pueda realmente tener injerencia en mi vida, ¿no? Esto lo rechacé totalmente. Hasta el día de hoy ya pasó mucho tiempo. Estoy vivo. Porque los sueños no son nada más que sueños. Creyentes todavía viven ensimismados en sus sueños. Ay, soñé esto, soñé lo otro. Y realmente afecta nuestra vida. ¿Y cómo describe Judas a estos? Como soñadores. O sea, cualquier cosa lo tomaban como verdad. Cualquier señal lo tomaban como si viniera de Dios. Pero de esta manera estaban ellos, queridos hermanos, guiando al pueblo en una forma equivocada, en un camino equivocado. Y lo describe como soñadores. Estos críticos vivían en un mundo irreal, en un mundo inexistente. Ellos objetaban muchas de las declaraciones bíblicas y tenían algunos puntos de vista muy bonitos, no románticos. También observamos situaciones parecidas en nuestros días, hoy en día. El escuchar a algunos críticos, tomamos acciones y tomamos decisiones que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Y lo que dicen, por supuesto que suena muy bonito, suena bien, es apelante a nuestros sentidos. Y hay que tener cuidado de eso. Y sin entrar a analizar profundamente este tema de la legitimidad, ¿no es cierto? Tenemos que cuidarnos nosotros. Cuando tú te cuidas de la apostasía, cuando tú contiendes, hoy día ya no queremos contender. Hoy día hay que aceptar todo. Todo es bueno. El aborto es bueno. Los matrimonios homosexuales son buenos. Sacar a Dios de la escuela es bueno. Sacar a Dios de la comunidad, de la sociedad es bueno. Todo es bueno hoy en día. Estamos viviendo días bien, bien difíciles. Una de las características de los últimos días es que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Usted ve ahora que los criminales que destruyen las ciudades, que han estado destruyendo las ciudades, ¿los sueltan qué? Libres están. Y los que defienden sus negocios, ¿saben dónde están? Presos. Se ha invertido el sistema. Ahora, hablando de la apostasía, es exactamente como la apostasía trabaja. Cambia los valores. A lo bueno llaman malo, y a lo malo llaman ¿qué? Bueno, pero lo hacen ¿qué? Muy sutilmente, de tal manera que ni cuenta nos damos. Ni cuenta nos damos. Y cuando nos enteramos, ni siquiera nos conmueve o nos hace pensar un poco. Estas personas son soñadores, no tienen una evidencia real, no traen una verdad que puede edificar nuestras vidas, sino están dadas para destruir la iglesia del Señor. Otra característica, estos maestros apóstatas rechazan la autoridad establecida por Dios. Y es exactamente, se metían a la iglesia y rechazaban la autoridad puesta por Dios en la iglesia, que son los pastores, los ancianos, las personas que presiden, etc. Ellos realmente rechazaban la autoridad. Son personas reacias a cumplir. Son personas reacias a asimilarse. Ellos se mantienen firmemente en su posición. ¿Para qué? Para convencer a personas que pueden estar en medio de nosotros que aún no conocen a Cristo y guiarlos tras el error. Hay que tener mucho, mucho cuidado, hermanos. Hay que contender por la fe una vez dada a los santos. También blasfeman de las potestades superiores. Faltan el respeto a aquellos que son dignos de respeto. Protestan contra ciertas leyes y contra los que ejercen la autoridad. Poco a poco van perdiendo ese respeto y cuestionándolo todo. ¿Se ha visto ese lema que ponen detrás de los carros que se dice question authority? Cuestiona la autoridad. Eso es un lema ahora. Personas no quieren vivir bajo autoridad. Estas personas apóstatas que se introducían en la iglesia no querían someterse a la autoridad establecida. Y hay que tener cuidado con eso. Queridos hermanos, versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo, disputando el cuerpo de quién, de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Qué enseñanza para nosotros. El arcángel Miguel de Dios peleando con el diablo. Dice la Biblia que él no profirió una palabra negativa en contra del diablo. No lo insultó al diablo. No bajó la dignidad del diablo. ¿Saben por qué? Porque el diablo, así tan feo, tan malo, tan destructor, tan perverso, el diablo es un ser que fue creado. ¿Por quién? Por Dios. Si no lo crees, está en la Biblia. El diablo fue creado por Dios. Por eso Miguel, el arcángel Miguel, no profirió juicio contra el diablo. ¿Y qué nos muestra? ¿Qué le dijo en toda esta lucha? Le dijo, el Señor te reprenda. Es todo lo que le dijo. Pero no lo minimizó, no lo ridiculizó, no hizo nada de esas cosas. Hoy día cristianos se paran hasta en los púlpitos y comienzan a ridiculizar a quién. Al diablo. Ah, está bajo nuestros pies y cuánta cosa decimos de él. Pero acá tenemos a una persona que está cerca de la presencia de Dios, como el arcángel Miguel. Él no le dijo nada indebido, ni al diablo. ¿Qué nos debe enseñar esto a nosotros en nuestra conducta diaria, con nuestros hermanos, con nuestras familias, con cualquier persona? ¿Se dan cuenta qué fácil nosotros difamamos? ¿Qué fácil nosotros echamos la culpa? ¿Qué fácil nosotros queremos pisotear, destruir a la persona? Y vemos otro espíritu en el arcángel Miguel, que no se atrevió a proferir algo porque sabía que era creación de ¿qué? De Dios. Cuando tú contiendes con alguien, insultas a alguien, te quieres pelear con alguien, recuerda que esa persona es creada ¿por qué? Por Dios. Y si es tu hermano en Cristo, lo que le haces a él, se lo estás haciendo ¿a quién? Al Señor. ¿Cómo debe a nosotros enseñarnos este pasaje? Yo a veces lo leí y no entendía qué es esto, qué quiere decir esto. Esta era la oportunidad de Miguel para darle su merecido, ¿no? Con palabras feas que te merece el diablo. Pero le dijo únicamente, el Señor te reprenda, nada más. Cumplió su función de disputar el cuerpo por el cuerpo, etc., pero no profirió maldición alguna ni al mismo diablo. Hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que tomar este ejemplo en nuestra vida diaria. Acá había algo crucial como el cuerpo de Moisés, algo necesario, algo que Dios había pedido que suceda. Y nosotros por trivialidades, cosas superficiales, ¿estamos qué? Comiéndonos los unos a los otros. Sacándonos todo nuestro historial los unos ¿a qué? A los otros. ¿Siempre haces qué? Lo mismo. ¿Nunca qué? Cambias y salen las palabras y todo eso. Y nos olvidamos que al sacar todo ese vocabulario estamos demostrando lo que hay en nuestro corazón. ¿La venganza es de quién? Es del Señor. Él va a dar pago a cada persona según la obra que haya hecho. Pero sin embargo, nosotros queremos tomar el lugar ¿de qué? De Dios y nos convertimos ¿qué? En jueces acusadores. Ni el arcángel Miguel fue tentado a eso. Él dijo lo que tenía que decir, el Señor te reprenda. Cuando tu esposo o tu esposa quieren buscarte pleito, diles así, el Señor te reprenda. Y vas a ver que se pacifica todo. No creas. Pero sí, es la realidad, hermanos. Miguel no maldijo a Satanás ni expresó otras de sus descalificaciones. Muchas personas habrían estado dispuestas a hacerlo, pero Miguel no lo hizo. Siendo un arcángel, todo lo que hizo fue decirle al Señor, te reprenda. El Señor te reprenda. En nuestro trato y palabra con los demás, los tratamos con la dignidad que tienen, no con la dignidad que merecen. Así los tratamos, no. Con la dignidad que tienen por haber sido creados por Dios. Cuando Cristo trataba con la gente, los trataba con dignidad, incluso a sus enemigos, incluso a los que estaban en contra de ellos, los trató siempre con dignidad. Versículo 10 dice, pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Esa es la naturaleza de lo que la apostasía ocasiona en una persona. Tengamos cuidado de no seguir el camino de Caín, ni el error de Balán, y perecer en la contradicción de Coré. Versículo 11. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Tres personajes que manifiestan una rebeldía abierta a lo que es la voluntad de Dios. Caín no hizo caso del plan de Dios, del sacrificio eterno que podía liberarnos realmente del pecado. Él sí creía en Dios, pero creía en Dios a su manera. Él creía en Dios, pero lo hacía en su propio estilo. Y qué curioso que mientras Abel ofrecía sacrificios de sangre, Caín ofrecía lo que él quería. ¿Sí me explico? O sea que había ahí un evangelio correcto en Abel, si queremos ponerlo en esos términos, y un evangelio equivocado en Caín. Y Caín escogió el evangelio equivocado. Y el evangelio equivocado lo llevó incluso a envidiar y después a matar a su hermano. No caigan en el engaño de Caín, dice. Después habla de del error de Balaam. Balaam era un profeta de Dios, pero fue tentado y convencido por un rey moabita que le dijo que maldijera al pueblo de Dios. Y él se fue tentado y quería hacerlo, pero fue impedido de hacerlo. No salían esas palabras. Entonces, ¿pero qué? En cierta manera, Balaam era un profeta, pero fue convencido por el mal para hacer algo malo. Y es exactamente lo que esta corriente apóstata lograba en la iglesia. No sigan el error de Balaam. Y Coré, el tercer nombre que se menciona, dice, y perecieron por la rebelión de Coré. Recordemos que Coré encabezó una rebelión contra Moisés, contra la autoridad establecida por Dios. ¿Cómo podemos ver en Números 16 también esta historia, si usted quiere? Y él había llegado a la conclusión de que Moisés no era la única persona de aquel entorno que podía tener acceso a Dios. Y sí lo era. Pero él comenzó a tomar su estilo propio de querer escuchar a Dios a su manera y no a la manera de Dios. Y es exactamente lo que la apostasía hace. ¡Qué sabio este Judas! Coré, Balán, Caín son ejemplos de lo que realmente la apostasía es. Para concluir, hermanos, hay mucho más que podemos tocar, pero el tiempo ya no da para más. Para concluir, versículos 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Querido hermano, hermana, tú dirás, bueno, yo no soy apóstata. Yo creo y tengo una sana doctrina, pero Judas muestra que la apostasía es real, que la apostasía es increíblemente destructiva. Que la apostasía logra la voluntad del hombre y no de Dios. Que la apostasía es como un cáncer que una vez que entra por la puerta de atrás comienza a propagarse. Incluso cristianos bien intencionados y bien sanos en doctrina y bien entregados a Cristo, como queremos decirlo, son impactados por muchas de estas verdades. Y sus vidas moduladas, moderadas por la tendencia de ellos. No estoy poniendo en juego la salvación de nadie, si realmente ha sido salvo, pero si nos dejamos nosotros modular, cambiar por corrientes, creencias y dichos extraños a la palabra de Dios, tengamos mucho cuidado, porque ahí empieza la destrucción de la iglesia. Ahí es donde para la expansión del evangelio, porque el evangelio no se expande sobre mentira, el evangelio se expande sobre la verdad. Y la verdad de Dios, y por la verdad de Dios, tú y yo tenemos que combatir ardientemente y no dejar que nada extraño se pueda anidar en tu mente o en la mente de tus hermanos en Cristo. Por eso Judas toma esto bien en serio. Yo quería hablarles de otra cosa, pero no puedo. Esto es lo que está apremiando ahora. Esto es lo que apremia a la iglesia. De esto realmente tenemos que hablar. Hermanos, vamos a orar al Señor y concluir nuestro tiempo en la palabra y pedirles que nos mantengan en el camino correcto. Oremos. Señor, gracias por este tiempo en Judas. Gracias porque tú has puesto, Señor, en este libro una advertencia constante sobre el peligro. Señor, hemos visto en Juan, estudiando a Juan las semanas pasadas, que la comunión y el amor es en base a la verdad. Ayúdanos a vivir en comunión los unos con los otros y a honrar la verdad y atesorar la verdad y rechazar aquello que no es verdad. Como dice tu palabra, ni siquiera decirles bienvenidos. Padre, en medio de la aceptación de todas las cosas en que este mundo vive, nosotros queremos mantenernos sin tacha. Queremos mantenernos en tus caminos y rechazar aquello que tú rechazas. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos difíciles. Y, Señor, oramos ahora en estos tiempos que vienen, que podamos tomar decisiones sabias también con respecto a estas elecciones que se avecinan. Y oramos por esta nación, Señor, que tú has levantado. Pedimos que bendigas a nuestros líderes y, Señor, que podamos seguir siendo una nación cristiana, una nación que honra, que alabe a Dios. Padre, oramos que en medio de los tiempos difíciles tú cumplas tus propósitos. Nosotros nos sometemos y que nuestra obediencia y sumisión a ti, Señor, pueda ser de bendición para mucha gente en estos días. En el nombre de Jesús, oramos así. Amén.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Bíblica de Santa Rosa. Nuestra misión es alcanzar a los perdidos, ver a los creyentes transformados por Jesucristo. Usted puede encontrar más información sobre nosotros en nuestra página web, srbible.org. O puede visitarnos en persona al 4575 Badger Road en Santa Rosa. También puede comunicarse con nosotros por teléfono al 707-538-2385.